pero...
Bueno, pues aquí está la historia que les conté de mi amigo pingüino. Escuchemos el tráiler de la película que afortunadamente veremos en Colombia.
Why is a penguin in our home?
It needs our help. Look at this oil on you. Don't move. I will get you clean.
It's a penguin. His name should be Ding Ding.
Find their way back, same nest, same mate.
Are you okay?
Yeah.
You did the best for the penguin.
Oh, Ding Ding.
He's so friendly, he went right in.
Do they normally do that?
I like you.
Hand me a tag, please.
Ding Ding?
Maria, look at that.
She's back? Are you hungry?
Of course.
I think the whole world would be interested in the story of you and Ding Ding.
You have to see this. 4 million views. He's famous. That's incredible. It's one of ours.
The last couple of years, he showed up in June. He comes and goes as he pleases.
He's always so happy to see Sean.
The little penguin travels 5,000 miles every year to visit his friend.
The penguin, we have decided to take him here at the university to study his human interaction.
Where is Ding Ding?
I have to find him.
You and Ding Ding have quite a friendship.
Is he your pet?
Not my pet. He's my friend.
Leí una crítica a esta película que decía simplemente: mi amigo el pingüino solamente la podría ser David Shurman. Está con nosotros el director de esta historia, ese pingüino Ding Ding que viaja 8.000 kilómetros durante 8 años seguidos, desde la Patagonia hasta Brasil. ¿Qué buscaba el pingüino? A su salvador, un pescador, Joao. El pingüino se salva, y esta es una historia de la vida real, de un desastre de petróleo en Isla Grande, frente a las costas de Río. Señor Shurman, bienvenido a Colombia. Buenos días.
Un placer estar hablando contigo, Julio, y toda Colombia, y hablando de una película tan especial que es mi amigo pingüino.
Su amigo pingüino. Yo quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que aquí no hubo magia de la inteligencia artificial, pues ¿cómo es trabajar con un pingüino? ¿Cómo es dirigir pingüinos?
Es muy difícil. Tiene desafíos enormes, porque yo en mi vida hice 25 años de documentales por el mundo todo, más de 65 países, y quería algo auténtico, quería que Jean Reno, que es un gran actor internacional, tuviera un pingüino real para reaccionar, para que no fuera algo de mentira, digamos, en su reacción, ¿no? Y lo que hicimos fue, la primera cosa es ver si era posible, con todo el respeto que necesitamos tener cuando estamos trabajando con animales reales, y encontramos 12 pingüinos en la costa de Brasil que viven en un instituto que no pueden volver al mar. Son pingüinos que fueron rescatados, que no, normalmente no hay pingüinos en Brasil, pero algunos siempre vienen a la costa, se están perdidos, y ellos rescatan estos pingüinos, los dan comida para que estén bien y después lo meten al mar para volver a la Patagonia. Bueno, tenían como 12 pingüinos que no podían volver porque tenían las alitas o quebradas o las patitas quebradas, entonces vivían en el instituto. Y estos fueron los pingüinos que utilizamos y un señor, Fabián Gabelli, que es un mago de pingüinos, es un profesor universitario en Argentina, en Buenos Aires, que conoce mucho de comportamiento animal, que me dijo, puedes hacer con pingüinos si tienes este protocolo. La primera cosa que tenemos que hacer es un casting de pingüinos. Y yo dije, ¿cómo hacer un casting de pingüinos? Nunca he visto esto. Digo, no, tenemos que observar estos pingüinos que tenemos por 2-3 semanas y ver que los pingüinos tienen personalidades distintas. Unos son más nerviosos, otros son más tranquilos, y ahí lo clasificamos para que pueda trabajar con los actores, que los más tranquilos, los otros que caminan rápido para hacer las escenas que tienes que caminar. Y fue así que hicimos. Y me dijo Gabelli, David, tú, yo creo que podemos hacer 80% de la película con pingüinos reales. Y la primera vez cuando lo escuché, dijo, no, si tenemos 50% ya es increíble. Y la verdad es que al final conseguimos 80% de los pingüinos en la película son reales. Pero fue un reto, fue desafiador, porque teníamos un protocolo muy severo que seguir. Los pingüinos no pueden trabajar después de las 3 de la tarde. Yo dije, qué linda que es esta manera de trabajar. Y yo dije a Jean Reno y a Barraza, que es la otra actriz increíble en esa película, solo podemos trabajar hasta las 3 con pingüinos, entonces primero pingüinos, después ustedes.
O sea, habían normas sindicales. Pingüinos a las 6 no trabajan. Quiero preguntarle...
No, mejor sindical del mundo.
El mejor sindicato del mundo, no hay que discutir. El Dim Dim viaja 8.000 kilómetros durante 8 años. Pero,
sí.
¿Ese viaje es ininterrumpido? Le voy a hacer una pregunta que le parecerá ridícula. ¿El pingüino no tiene que descansar, no duerme, no para en ninguna parte? ¿Cómo puede un pingüino moverse 8 años sin parar?
No, el 8 años, año a año, iba a Brasil, quedaba ahí como 4 a 6 meses con el pescador, después volvía al mar, nadaba hasta la Patagonia, quedaba más 4 o 6 meses ahí y volvía. Entonces, no es que continuaba nadando todo ese 8 años nadando sin parar, iba y volvía por 8 años. El curioso fue que este señor, cuando lo salvó, este pingüino, lo limpió, el pingüino no se iba más, quedaba con él, y era invierno, que no es tan frío ahí en Río de Janeiro, pero es invierno. Y cuando vino el verano, un día el pingüino se fue, y este pescador se quedó triste, mi amigo se fue, pero bueno, es naturaleza, es normal, porque el pingüino estaba totalmente libre. Y el año siguiente, el pingüino volvió a la misma época, en la casa del señor, ahí adelante de su casa, hizo guau, guau, lo llamó, y él no creía. ¿Cómo que volvió mi amigo 6 meses después? Y así fue que el pingüino iba y volvía a cada 6 meses a visitar su amigo João en Río de Janeiro, algo que es muy raro porque no hay pingüinos en Isla Grande.
Tengo que decir que yo solo con el tráiler me emocioné. Me pareció fantástico, o sea, el solo tráiler me parece fantástico. Y le quería preguntar algo. Siendo esta una historia tan sorprendente, tan maravillosa, ¿le tuvo que agregar mucho para ambientarla, para cambiarla, o es muy, muy apegada realmente a lo que sucedió?
No, es muy apegada. Cambié, yo tuve algunas interpretaciones, claro, porque es una historia que inspirada en la historia real. La historia de João es su hijo, que es una historia muy profunda y muy linda. He cambiado un poquito esta historia, pero yo estoy seguro que tenemos ahí por lo menos 70%, 75% de la historia es la historia real. Incluso como el señor João se quedó famoso en todo el mundo por alguien que lo fotografió y lo contó su historia, y fue para un sitio de noticias internacional, y Hollywood vio eso, y los brasileños, lástima, no habían comprado los derechos de seu João, porque esa historia tardó como 8 años, ¿no? Con el pingüino indio vindo, y se quedó cada vez más famosa. Y un estudio en Hollywood lo vio este tema en el noticiario, y fue hasta, le mandó a un abogado hasta la casa de seu João en Isla Grande, que es un pueblito muy pequeño, a comprar sus derechos. Y ahí fue que yo fui invitado a ser como director de esta película. Estaba en Hollywood con mi película anterior que representó Brasil a los Oscars, y ahí me llamaron para una cita. Me dijeron, mira, tenemos una historia brasileña muy bonita de un pescador y de un pingüino. Yo dije, sí, John Dindin, yo la conozco, yo soy brasileño. Y dice, bueno, nosotros tenemos los derechos y creemos que tú eres la persona para hacer esta película, porque conoces muy bien del océano, conoces, sabes hacer películas que emocionan, que son muy verdaderas. Y entonces me invitaron y bueno, y fue una jornada increíble, muy distinta, claro, con Pingüinos, con Jean Reno, Adriana Barraza, y muy importante, tenemos un colombiano, un actor en esta película.
Sí, el niño. Grace, antes de su pregunta al director David Sherman, quiero hacerle una pregunta, pero se requiere de sinceridad suya, Grace.
Ajá, cuéntame.
¿Usted
claro.
tiene alguna amiga, Grace, que usted haya ido a visitar 8 años seguidos?
Ninguna.
No.
Ninguna. O sea, le confieso que ninguna. Es que no hay, digamos, amor más puro que dan los animales. Por eso yo le digo, Julio, que yo amo tanto a mi perrita. Y usted no me cree que el amor de los animales es incondicional.
Pingüino. Un pingüino es distinto.
No,
que
porque
su perrita no camina como el pingüino.
Camina como un pingüino. La tiene que ver, parece un pingüino caminando con sus 4 paticas.
Pues, adelante, Grace.
Julio, le tengo que confesar que yo vi el trailer, estaba viendo Wolverine y Deadpool, esa película, y me salió el trailer de mi amigo el pingüino antes de que comenzara la película, y me puse a llorar a moco tendido. Y le tengo que decir y preguntar al director de esta película si promete sacar demasiadas lágrimas, si solo con el trailer y viendo el trailer de la película me conmoví demasiado, ¿cómo será viendo la película completa?
Bueno, yo puedo decirte que es emocionante, es una película profunda, emocionante para toda la familia, porque tiene una historia que los niños le encanta, con el pingüino y todo, y tiene la historia de Seu João, que es una historia que toca el corazón de los adultos. Entonces, a mí me gusta mucho hacer películas así, que nos emociona, pero no es una emoción melodramática, es una emoción muy profunda y verdadera. Entonces, sí, hay que llevar para las lágrimas, para secar las lágrimas, algo, porque es muy emocionante, pero no de tristeza, ¿eh? No es una emoción tan triste, es una emoción de feliz, de cómo estamos conectados en planeta, cómo nos necesitamos unos a los otros, y es muy profunda. Yo creo que por eso que críticamente hoy estamos con 87% de aprobación de los críticos en el mundo por ser una película que va ahí un poco más que solo una película bonita de pingüinos. Tiene algo a más a compartir. Y estamos con 97% de aprobación de público en el mundo, que es increíble. Entonces, para mí, como director, estoy muy contento que es una película que toca la gente en todo el mundo, en los críticos y lo público. Mismo que fue muy difícil hacer, entonces ahora es el momento de celebrar un poco eso. Y la gente, yo garanto, ahora puedo decir que garanto que la gente le va a gustar, porque solo sabemos eso después que sale la película, como salió en Estados Unidos, en Francia, que son países que tienen, ¿no?, una manera de mirar películas a veces más dura, y a ellos le aman la película. Entonces estoy muy, muy contento.
Sí, bueno, director Sherman, a mí me pasó algo similar. Yo traté de invitar a mi esposa a ver la película, pero dijo que no quiere llorar. Entonces, además de las lágrimas, ¿cómo la puedo convencer? ¿Qué es lo que hace que esta película sea una experiencia única para usted que no nos podemos perder?
Bueno, para mí yo creo que es esta conexión con este animal, ¿no? Todos nosotros sabemos la importancia que tenemos como con los perros, con los gatos, con lo que sea, y esta amistad del animal con el ser humano. Y también es muy chistosa, tiene momentos que te pone a reír porque es un pingüino viviendo dentro de la casa. Y en el comienzo de esta película, la esposa de João no está tan contenta que tiene un pingüino en la casa, que no se puede utilizar el baño porque ahí está el pingüino, o el pingüino hace caca por la casa y cosas así. Entonces hay momentos de mucho divertidos que es como cómo sería tener un pingüino dentro de la casa. Y entonces hay un balance muy bueno, que hay comedia, hay la emoción que sí está ahí, y hay esta cosa de comprender lo que es la vida. Entonces yo creo que, porque la gente a veces cuando piensa que es llorar es por tristeza, y esta no, es llorar por una emoción muy profunda, linda, de esta conexión que tiene este señor con este pingüino, porque el pingüino también salva su vida. Es muy interesante, esta es la parte para adultos, que comprende que un animal a veces, como siempre la gente que tiene animal sabe, cómo es algo especial que tener un amigo que se torna mucho más que un pet, que se torna un amigo que te ayuda en tu vida también, en tu condición emocional, mental y todo eso. Entonces es muy bonito por ahí tiene eso. Y además está fotografiado por Anthony Dodd Mantle, que es un fotógrafo ganador del Oscar por Slumdog Millionaire. Es un tipo que hizo películas grandísimas en el mundo y es el fotógrafo de esta película, que es hermosísima. Entonces hay que ver en la pantalla grande, porque la experiencia es muy distinta, muy diferente.
David, y bueno, no sé si con esto arruine el final de la película, pero después de los 8 años en donde iba y volvía Din Din, ¿él dejó de aparecer? ¿Nunca más volvió a visitar a su amigo Joao?
Sí, la teoría que los biólogos nos han pasado es que los pingüinos son juveniles hasta los 7, 8 años, este tipo de pingüinos. Después que pasa los años juveniles, encuentra una pareja y los pingüines son monogámicos, ¿no? Ellos quedan con su pareja para toda su vida. Y entonces la teoría es que encontró una pareja, empezó a reproducirse y no volvió a visitar a su amigo. Entonces yo creo que se casó con alguien y no volvió. Eso es la teoría de los biólogos que han dicho a nosotros. Claro, todo es posible, pero que porque los pingüinos viven hasta 30 años, este tipo de pingüinos.
David, ya sabemos, los pingüinos son unas aves que están amenazadas, su hábitat, por todo el tema del calentamiento global y demás. ¿Qué pasa con los actores pingüinos que ustedes usaron para la película? ¿Les van a hacer seguimiento? ¿Están como ahí pendientes de ellos? ¿Están en algún tipo de conservatorio, en algún tipo de protección?
Sí, sí, sí. Como he dicho a Macedo, estos son pingüinos que fueron rescatados en el mar, que no pueden volver al mar porque tiene algún tipo de problemita, ¿no? O la quebrada, o la espalda, o las patitas. Entonces viven en un acuario llamado Ubatuba, el acuario de Ubatuba, y ahí viven y están muy contentos, están muy bien cuidados. Y para nosotros fue increíble, porque filmar con pingüinos reales fue muy distinto. Ahora te imaginas que yo tenía que decir a Jean Reno que primero filmó los pingüinos y después él, que es un gran astro de Hollywood. Entonces, pero yo soy el líder de una ONG en Brasil llamada Voz de los Océanos, para protección de los océanos. Y para mí era fundamental tener unos pingüinos que hacía sentido para utilizar una película como esa, y no simplemente sacar pingüinos de no sé de dónde y hacerlos trabajar y todo más. Entonces, para nosotros, el respeto que tuvimos con pingüinos fue increíble. Para tener una idea, cada vez que el pingüino venía al set, que venía solamente para hacer su escena, teníamos que sacar todos los insectos a donde los pingüinos iban a caminar. Después, pulverizar con antibactericida y virus para que el pingüino no hubiera contacto con nadie que podía hacerlo mal. Y solo el minuto que necesitaban pingüinos estaba en set, hacían lo que teníamos que hacer, y a veces tenían sus propias ideas y teníamos que adaptar. Si el pingüino un día no quería hacer algo, no hay problema, hacemos el otro día, intentamos otro día. Y como eran 10 pingüinos para hacer uno, era muy fácil para los pingüinos, no tenía horarios largos, nada de eso. Entonces, para mí era muy importante respetar esos actores principales, quienes son los pingüinos.
A propósito de eso, yo quiero seguir con el casting de los pingüinos, porque todos los que tenemos un gato, un perro, sabemos que cada uno tiene su personalidad y que no son iguales. ¿Pasaba igual con los pingüinos? ¿Y hubo un pingüino líder que era como el, no sé, cómo era esa personalidad de ellos?
Sí, sí. Mira, teníamos 12 en el comienzo. 2 pingüinos se enamoraron y entonces separamos esos 2 para no trabajar, pero quedaban con el grupo porque le gusta quedar en el grupo. Entonces, los 10 que trabajamos, hicimos este casting de comprender. Había un pingüino, el Maui, que era muy, muy tranquilo. Era un pingüino que le gustaba el ser humano, un poco como Din Din. Entonces, este era el pingüino que estamos siempre al lado de los actores, estaba con más gente, ese era muy tranquilo. Teodora, que es la otra pingüina, esta le gustaba caminar rápido. Le ponías el piso y salía corriendo para todo, para donde quiera. Entonces, esta es lo que utilizamos para hacer las caminadas. Había otro que le gustaba picar cosas. Eso es cuando vas a ver la película, ves que pica cosas, que tiene curiosidad, es Capitán, que es ese otro pingüino. Entonces, hicimos el casting por mucho tiempo para mirar cuál es el pingüino para cuál escena, y ahí lo traíamos para hacer esto. Y esto fue, como dije, Fabián Gabelli, que es un mago de pingüinos, de animales, que conoce tan bien y sabe cuando el animal no está tan feliz. Y ahí decía para mí, David, este ahora ya no, vamos a hacer otra escena porque esta no. Entonces es muy interesante y pasa cosas lindas, que los pingüinos cuando están en el set todo el set se queda más relajado, porque tiene que salir casi todas las personas. Quedamos solamente el core group, que se llamamos, ¿no? Los directores de fotografía, yo, asistentes, pero todas las otras personas salen y quedan los actores. Y ahí, ¿cómo se dice? La energía del set era mucho más tranquila, porque no podía se asustar los pingüinos. Entonces fue muy distinto hacer, porque en un set de rodaje siempre hay mucha tensión, hay mucha gente hablando, hay tantas cosas ocurriendo. Y con los pingüinos el set se quedaba mucho más tranquilo porque no podía tener esa energía. Entonces fue muy curioso, muy interesante.
Pero ahora hablemos, David, de el hacer una toma con esos actores tan particulares. Porque digamos que usted tuviera pensado tal vez hacer como un traveling, seguir con la cámara, la caminata del pingüino de un punto A a un punto B. Llegaba el asistente, dejaba al pingüino en el punto A y ustedes hacían algo en el punto B para llamar su atención, o simplemente contaban que con la buena fortuna el pingüino tomara ese camino y usted pudiera hacer ese corte o esa escena sin que hubiera ningún contratiempo.
No, había las dos maneras hicimos. Si era un sitio largo que necesitaba, como hay un momento que el pingüino adentra a la vila, ¿no? Una vila de pescadores, y adentra el pingüino para su aventura en la vila porque nunca he estado en una vila antes. Y ahí cuando tenía un largo camino, lo que hacíamos es meter sus amigos, dos o otros tres pingüinos, a donde queríamos que caminaran los pingüinos para ir a un trayecto recto, ¿no? Y eso fue curioso porque los pingüinos les gusta estar juntos con nosotros, siempre son grupos. No le gusta quedar solitos. Y entonces lo largamos aquí para ir hasta allá y sus amigos estaban al otro lado. Entonces caminaba directamente para allá. Y ahí en otro momento, cuando necesitamos adentro de la casa para hacer algo, ahí era más libre. Lo soltamos el pingüino para intentar hacer algo y nuestra cámara lo seguía, lo respetaba y iba con él para donde tenía que ir. Ahí no controlábamos tanto. Entonces teníamos un poco de la mezcla de los dos. Teníamos esto y también entrenamos con una luz. Tenía una luz que prendía y decíamos para el pingüino, pica, 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 la luz. Y entonces iba hasta esa luz para picar la luz y eso era el máximo que podíamos hacer de manipulación, digamos así, con el pingüino. Pero mucha cosa seguíamos, intentábamos limitar el espacio para donde iba, si no quedamos locos, era imposible hacer. Pero fue increíble porque son muy inteligentes. La gente piensa que pingüinos en esta visión un poco romántica, que son frágiles, que no son tan inteligentes, y es al contrario, son extremadamente inteligentes, saben lo que están haciendo y son muy fuertes, ¿verdad? Porque viven, mire cómo nadan tan lejos y hacen sus nidos, a veces en tierra dura. Eso es impresionante. Yo aprendí mucho de pingüino, que tenía otra visión de pingüino después de esta película.
Director, como todos los directores, llega un momento que usted dice, corten, y todo el mundo se va. Ahí los pingüinos, ¿a dónde se van? Son ya las 6 de la tarde, usted sabe que ellos trabajan hasta esa hora, hay una parejita que está teniendo un romance. ¿A dónde los mueven? ¿Los sacan de un set? ¿Los llevan a dónde? ¿A qué comen? ¿A qué hora se despiertan?
Bueno, nosotros criamos dos, llamo de hoteles de pingüinos en el set. Estos pingüinos no estaban tan lejos de su casa habitual, era más o menos unos 50 kilómetros de donde estábamos, pero era muy lejos para transportar los pingüinos, podía estresarlos mucho. Entonces, criamos dos hoteles de pingüinos adentro del set, con una gran piscina climatizada, con cuartos climatizados, con todo cubierto con tramas para que no vengan insectos a morderlos y nada de esto. Y entonces fue increíble la inversión, el investimiento que hicimos para que pudiéramos estar así. Entonces los pingüinos empiezan muy temprano por la mañana, eso es su instinto. Normalmente cuando están en la naturaleza salen a pescar en la mañana por temprano y vuelven al mediodía, a 2 de la tarde, y ahí se quedan más tranquilo hasta el otro día. Entonces seguimos este instinto. Empezamos muy temprano por la mañana a rodar, pero primero los pingüinos salen a nadar a la mañana en la piscina, después vamos a comer y ahí van a la set cuando necesitan, porque si no siempre están en su hotel. Cuando lo necesitan, cuál es el pingüino para cuál escena, lo sacamos, hace la cena ahí, que es muy rápido, y vuelve a su piscina para estar con sus amigos. Y es así el protocolo que hicimos, porque teníamos que tener pingüinos felices. Y ¿sabes qué es interesante? para descubrir si el pingüino se está estresado, no es mirando en su cara, es por su peso. Entonces hacíamos pesamos en la mañana, temprano en la mañana, cuál era el peso, y al final del día cuál era el peso. Si el pingüino pierde peso, es que está estresado. Y entonces lo mantuvimos, siempre vimos el peso para ver que si no estaba estresado, si estaba bien y saludable. Y quedo muy, muy contento de compartir que nuestros pingüinos estaban extremadamente saludables, estaban extremadamente bien cuidados, porque teníamos dos ONGs independientes ahí también, de ojo, mirando para que todo seguía el protocolo necesario.
Director, usted dijo que el pingüino es un animal de una sola pareja en la vida. Sin embargo, ahí surgió una historia de amor. ¿Los pingüinos sí respetan la historia de amor o algún pingüino trató de meterse en esa historia de amor?
Bueno, los biólogos me contaron que 70% a 80% de los pingüinos son de pareja. Una vez que encuentra su pareja, es para siempre. Y yo lo pregunté, ¿y los otros? ¿Lo que pasa? Y ellos dijeron, los otros son los que roban la pareja de los otros. Entonces, a principio son parejas que se encuentran. Y ¿sabes lo que es increíble? Es que cuando se encuentran, pasan muchos meses juntos para tener sus hijos. Después, cuando van al mar, a veces se separan. Pero cuando vuelven a tierra para tener nuevos hijos, se encuentran. Y todavía los biólogos, los científicos, no saben cómo que se ubican para se encontrarse en el mismo nido 5.000 kilómetros después de viajar, que van a otros sitios, a volver a este. Y son 1 millón de pingüinos y se encuentran los dos en el mismo nido para tener hijos. Es increíble.
¿En este rodaje no hubo bebé pingüino?
No. En este rodaje no hubo, porque estamos rodando en un momento antes del momento de acasalamiento. Ellos normalmente hacen eso en el verano, entonces a partir de diciembre que van a Patagonia y tienen sus hijos hasta febrero, marzo, que los juveniles crecen, y ahí abril parten de nuevo de Patagonia para ir al mar. Entonces nosotros firmamos antes de esto en Brasil, y bueno, no tuvimos ni un hijo, pero enviamos un camarógrafo, ¿no? Un director de fotografía muy bueno, Cristian Dimitrios de Brasil, que solo hace imágenes de naturaleza, para hacer imágenes de pingüinos en la naturaleza teniendo sus hijos. Y eso está dentro de la película. Es muy bonito que vemos el ciclo de la vida de los pingüinos dentro de la película también.
Gente seria, mejor, pingüinos serios. Director, ¿cómo llega un niño a la película de Colombia? Tengo entendido que hicieron un casting y ganó Juan José. ¿Por qué?
Bueno, fue increíble. Yo estaba buscando, primero que esta película no es en inglés y doblada en Colombia y en otros países también tiene la versión doblada, pero como era en inglés original, estaba buscando un niño que fuera, que la primera vez que lo ves ya lo quieres cuidar, que tiene que tener un carisma, algo muy, muy importante. Y busqué en Brasil, y Brasil, sabes, tenemos casi 220 millones de personas, y no encontraba en Brasil con las características que estaba buscando. Entonces dije a los productores de Hollywood, tenemos que abrir para el mundo, vamos a buscar en todo el mundo que tenga una idea del niño que necesito. Y cuando llegó de Juan su test, yo dije, aquí está, lo encontramos. ¿A dónde está ese niño? Ni sabía que era Colombia en principio. Y me dijo, no, está en Colombia, es un chico que está de Bogotá. Y yo dije, bueno, trae de Bogotá para Brasil, porque este niño es algo estupendo, es algo increíble. Y cuando llegó y lo conocí, es un niño, no solo un actor, un gran actor, es una persona maravillosa. Y fue, bueno, cuando ven la película van a comprender, porque tiene una fuerza increíble, tiene un tiempo limitado en la pantalla y tiene que hacer muchas cosas para que nosotros lo amemos, lo queremos cuidar. Y Juan fue perfecto, un actor que me impresionó y quiero trabajar con él en otras películas porque tiene un futuro increíble. Yo sé que ya está haciendo películas en todo el mundo, en series, porque tiene un talento único.
Qué bueno. Y bueno, además de la maravilla del casting de los pingüinos, del niño, bueno, Jean Reno, mejor imposible. Quiero preguntarle si desde el comienzo usted lo tenía en mente o cómo decide que sea él, el pescador.
Bueno, para mí, cuando me pusieron, mira, tenés que tener un actor que hable inglés y que sea famoso en todo el mundo de 70 y pocos años, yo empecé a ver los nombres, obviamente, y ellos me hicieron, ¿qué piensas de Jean Reno? Y yo decía, esto es una broma, ¿no? Porque Jean Reno es una leyenda del cine, yo lo veo desde que soy niño, es un tipo fenomenal. Y dijeron, no, Jean Reno, yo creo que lo podemos tener, pero tú tienes que ir a Francia a convencerlo a hacer la película. Entonces fui a su casa de verano que tiene en sur de Francia, me senté con él y dijo, mira, Jean, tú haces muchos papeles de personajes que son muy duros, ¿no? Que son a veces violentos o duros y tal, y tiene corazón, claro, pero muy, muy duros. Esto es un papel en el inverso, es una persona que es muy, muy buena, que está viviendo algo en su vida, pasando por un momento difícil, que viene un pingüino a rescatarlo, y me miró y dijo, si es eso, a mí me interesa, porque quiero hacer papeles o rollos distintos que he hecho en el pasado. Y entonces yo dijo, mira, te voy a mandar el guión, pero voy a cortar 22 páginas del guión, porque si es para ti, no necesitas hablar tanto, tú eres tan fantástico, tu cara, que con silencio y tú y el pingüino yo no necesito tantas palabras. Entonces corté 22 páginas del guión, lo envié, amó el guión, dijo, voy a Brasil para rodar contigo, y yo dije, pero tienes que llegar casi un mes antes, porque los pingüinos tienes que acostumbrar contigo, pero con tu odor, con tu toque, con tu manera de ser, de movimiento, porque tú vas a estar tocando mucho el pingüino. Y dijo, no hay problema, ahí voy. Y fue un increíble trabajar con Jean Reno, un sueño que no pensaba que iba a conquistar en este momento de mi vida. Y con Adriana Barraza, que es otra, ¿no?, nominada al Oscar Globo de Oro, una actriz mexicana tremenda, que vino con un corazón y una entrega fenomenal. Yo tuve mucha suerte con muchas cosas en mi vida, pero el casting de esta película fue una de las grandes.
Director, tengo una curiosidad sobre El Pescador. El Pescador, sí. Cuando vio la película, no sé si ya la vio, o vio las imágenes de Jean Reno, ¿qué dijo?
Bueno, se emocionó mucho porque lo llevamos al estreno en Hollywood. Hicimos un gran estreno en el The Egyptian Theater, que es muy famoso, muy conocido para los grandes estrenos desde los años 30, y los llevamos hasta allá, y está con sus 82 años este señor. Lo sacamos de su islita, de su pueblito, y le llevamos para la alfombra roja en Hollywood con Jean Reno, Adriana Barraza, Juan, con todos, y fue increíble. Cuando estábamos ahí, entramos para presentar la película y 600 personas se pusieron de pie, aplaudieron a este señor. Estaba muy, muy emocionado y le encantó la película. Y quedó muy contento de decir que ayer pasó la película en su pequeña vila en Isla Grande. Hicimos una proyección especial para todos los habitantes de la vila. Tuvimos que hacer 3 secciones solamente para ellos, cerrada, para que toda la vila la asistiera. Pero para mí era muy importante que João, el original, fuera hasta Hollywood para ver que su simple acto de amor para un otro ser en este planeta está reverberando y cambiando tantas cosas y proporcionando tantas emociones a tanta gente en el mundo. Y fue muy emocionante llevarlo hasta ahí. Está contentísimo, claro que su historia está en el mundo. La gente ahora busca la internet cada vez más su historia, está realizado como una realización de vida. Y dijo, yo no hice eso para nada, yo solo quería salvar a este pingüinito que lo vi ahí sufriendo. Fue increíble.
Y David, quiero terminar con algo de su vida personal, ya que su apellido, su familia, es ampliamente reconocido en Brasil. Y
sí,
pues usted de niño se la pasó en el mar, dándole la vuelta al mundo. Y no fue al colegio durante mucho tiempo, o creo que nunca. Se educó con las estrellas, con el viento, con los delfines, con los pingüinos, con el océano, con las aves. Pero eso fue lo que le tocó porque usted creció ahí. Hoy, ¿a usted le gustaría que sus hijos o sus nietos tuvieran esa misma experiencia de reemplazar el colegio por el cielo, por las estrellas, por las nubes?
Sí, es cierto que sí. Es importante también esclarecer que Yo no iba a una escuela, pero tenía escuela por correspondencia, ¿no? Mi madre es maestra, entonces para ella era importante tener una educación, pero una educación muy distinta. Cuando aprendía sobre geología, estaba arriba de un volcán, ¿no? La clase era muy, muy distinta, pero con mucha conexión con la naturaleza, mucha conexión con el mundo. La experiencia de vida que tienes cuando viajas y cuando estás en culturas distintas es muy rica. Yo solo fui a comprender la suerte que tuve yo después que salí del velero, porque entré con 10 años de edad, y con 16, 17 estaba saliendo del velero para estudiar, para hacer escuela de cine, y ahí comprendí que la gente no tenía esta oportunidad que yo tuve, y fue increíble, porque te enseña lo que es importante en la vida, te enseña que la vida, primero que tienes que aprovechar, que tener un sueño, que ir a batallar con este sueño, pero más importante, que estamos todos conectados, de respeto uno con el otro, del medio ambiente y todo eso. Entonces, para mí, yo tengo un hijo de 15 años que me pregunta, ¿cuándo vamos nosotros a salir a quedar en el mar todo el tiempo? Y yo le digo, cada historia es una. Entonces lo mando con los abuelos a quedar en el barco, porque mis padres continúan navegando en el mundo. Le mando en el barco en las vacaciones para quedar un tiempo ahí. Y dijo, no, yo quiero quedarme viviendo aquí. Y yo, bueno, pero calma, que cada historia es una, es un poco distinta. Pero es algo muy, muy especial, porque mis padres nos prepararon para que pudiéramos ver el mundo de una forma con una otra óptica. Y yo soy muy afortunado por eso, y sé que fue una oportunidad única, ¿no? Y me encantaría que más gente tuviera esta oportunidad de tener experiencias en el mundo, en países distintos, pueblos distintos, maneras distintas de ver la vida, porque eso nos conecta más. Comprendemos que estamos todos juntos en un planeta solo, y no que estamos separados por divisas de fronteras o de culturas y todo más.
Prepare al señor Anthony, prepare al señor Renault, prepárese usted y prepare al pingüino, porque creo que va a haber noticias desde Hollywood muy merecidas. Lo felicito, fascinante historia. Cuando se gane el Oscar, no olvide en pasarnos al teléfono otra vez, y además de saludar lo que ha pasado con el niño colombiano, invitar a la gente a que esté pendiente, porque la película llega a las salas de Cine Colombia el próximo jueves 5 de septiembre, es decir, en solo dos días. Así es de que, David, gracias por estar con nosotros, y mucha suerte, y me saluda el pingüino.
Muchas gracias por la oportunidad de hablar con toda Colombia. Quiero decirle gracias a Cine Colombia y a Ibraco, que me trajeron a Colombia por la primera vez, que están encantando. Estoy aquí en Bogotá, la gente, la recepción ha sido fenomenal. Entonces, gracias por poder compartir un poco de esta historia. Y sí, al 5 de septiembre hay que ir al cine. No esperen para ver esto en casa. Van al cine porque vale la pena, yo garanto. Muchísimas gracias.